Ladridos al Amo, una charla informal entre Luis Ángel Fernández Hermana y Karma Peiró sobre periodismo y comunicación digital.
Este es el podcast número 52 de Ladridos al Amo y una vez más estamos aquí Luis Ángel Fernández Hermana y Karma Peiró para compartir una charla muy informal sobre alguno de los aspectos de comunicación que se debaten hoy día. ¿Cuánto tiempo, no, Luis Ángel?
Mucho tiempo, y estamos además en un lugar entrañable porque estamos en el restaurante Sporting. Ahí al fondo está el sonido de la cocina.
Las ollas, los platos.
Donde hemos tenido también tantas reuniones con tanta gente diferente a lo largo de todos estos años.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Porque es que la última vez, si nos fiamos por el último podcast, se publicó, no quiero decirlo.
No lo digas.
Se publicó este año. Año hemos logrado hacer el anterior podcast y este será el segundo, sí, a punto de acabar.
Menos mal.
Ahora vamos a dos podcasts al año, no está mal, uno por semestre.
Sobre lo que vamos a intercambiar opiniones entre los dos, es sobre lo que tú has venido haciendo durante todo este último tiempo, porque aunque nuestra ilustrada y amplísima audiencia no lo sepa, tú te has venido encargando de organizar una serie de eventos que están relacionados con Big Data, periodismo y Big Data, etcétera. Esto es una preocupación cada vez más grande, hay cada vez más gente habla de esto, pero de lo que no sabemos muy bien es cuál es el debate realmente y cuál es el nivel de ese debate, es decir, dónde están las preocupaciones, por qué ahora, digamos, periodismo y Big Data hay un montón de gente. Bueno, tú organizas una conferencia en el CCCB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Se organizan además en sintonía con sincronizadas con Madrid. Ha sido a varios eventos internacionales donde se está discutiendo sobre todo esto. Pues yo creo que aquí tenemos una oportunidad absolutamente privilegiada de que expliques qué es lo que se está discutiendo sobre Big Data y sobre Big Data relacionada con el periodismo, o cualquier otro campo que tú consideres pertinente.
Bueno, lo que está claro, para empezar a poner cosas sobre la mesa, es que se oye mucho hablar de datos y se oye porque ya estamos rodeados. Y yo creo que ahora te miro profundamente a los ojos, porque no es algo que sea nuevo. O sea, siempre hemos estado rodeados de datos. Tú vienes del mundo científico como periodista y te habrás encontrado rodeado de datos muchísimas veces para escribir artículos científicos. La gente que ha trabajado en las secciones de economía de un medio está rodeado de datos, y todos los economistas y todos los científicos y muchas otras profesiones siempre han estado rodeados de datos, solo que estos datos ahora emergen y envuelven a cualquier persona, le interese o no, está envuelto. Igual que hace 5 años empezaron a envolvernos las redes sociales y la gente empezó a hablar de Twitter y luego de WhatsApp y luego de LinkedIn y Instagram. Igual que en su momento llegaron los móviles y con los móviles llegaron las tabletas y parecía que eso nadie lo iba a utilizar y lo utiliza todo el mundo. Yo creo que lo que está pasando ahora y donde está el debate es que estos datos nos están envolviendo y nos dan la oportunidad como ciudadanos, queramos o no, tengamos o no el conocimiento técnico, científico, económico para tratarlos, estamos rodeados.
Tenemos que los datos, cada vez tenemos más datos, cada vez esos datos están más disponibles, sobre eso tendrías que hablar un poquito, y sobre todo, ¿qué es la diferencia que hay entre lo que señalabas de lo que ha sido históricamente en las últimas décadas este incremento de datos? Es que nosotros, los ciudadanos, somos los productores.
Exacto.
Y potencialmente los consumidores de esos datos.
Porque, sí,
claro, por ejemplo, la biología necesitó crear una rama específica para tratar los datos, que era la bioinformática, porque de otra manera era imposible manejar las cuantiosas bases de datos que trataban de organizar la información sobre procesos de biología molecular, biología celular, genética, etcétera. Ahora, pero ahí no llegábamos nadie, nada más que los expertos y los que trabajaban en ese sector. Pero
exacto.
Ahora estamos hablando de otra cosa.
Ahora estamos hablando de otra cosa. Y el último punto que has sintetizado muy bien, el de que ahora los ciudadanos son prosumidores, consumidores y productores de esos datos a través de las aplicaciones móviles que tienen. Cuentan las calorías que consumes cada día. Eso está, esa persona está ahí produciendo datos y luego está consumiendo otros datos que la empresa que crea esa aplicación le concede, ¿no? Y esto se mezcla, no solamente que los ciudadanos ya son esos prosumidores, sino que las administraciones, que siempre han sido recintos cerrados, estancos y opacos en cuanto al manejo de los datos, ahora están como obligados a ser abiertos y a poner en su bandera la palabra transparencia. Obligados en parte por unas leyes, en cada país de diferentes leyes, obligados en parte por una necesidad de acercarse al ciudadano como mensaje electoral: voy a ser transparente, me voy a acercar a ti y eso quiere decir que te voy a abrir los datos para que tú puedas hacer otras cosas, desde aplicaciones que te puedan dar un rendimiento económico hasta saber más, hasta saber, por ejemplo, en qué invierto tu dinero, el presupuesto público, ¿vale? Ese también es un gran paso, ¿no? Y luego, dentro de empresas privadas o empresas públicas, la bandera de la transparencia es otro paso. Todo eso aún no ha llegado, no es una realidad, pero está llegando. Ese run-run,
eso forma parte de las discusiones.
Eso ya forma parte de las discusiones. Por ejemplo, esta mañana he estado hablando con representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Barcelona. Tienen dos grandes etiquetas, que es Open Data, Open Data y Open Government, ¿no? Esas dos grandes etiquetas son las que forman parte del debate actual, que no son puramente una realidad como a ellos les gustaría o como la definición de la etiqueta marca. Open Data significaría que tendrían un montón de datos públicos abiertos en formatos reutilizables para que cualquier ciudadano o profesional pueda hacer otras cosas con esos datos.
No están así.
No están así 100%. Es más, cada ayuntamiento, y esta es parte del debate, cada ayuntamiento está abriendo datos, pero cada uno abre lo que quiere.
Con formatos diferentes.
Con formatos diferentes.
¿Quiere decir esto que hay Big Data en este sentido? Es Big Data de la cantidad de datos, pero no necesariamente transferibles entre ellos.
A esto se le llama más Open Data, más que Big Data. Big Data entendemos como datos masivos, como, por ponerle un peso, toneladas de datos. Esto es simplemente, pues, los presupuestos del 2015 de un municipio, que es un Excel que te lo bajas, o un PDF, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, ayuntamientos que están poniendo el salario, el sueldo de sus funcionarios, desde el consejero máximo hasta el más bajo, y otros que no lo ponen. Unos que ponen, pues, cuánto le pagan a las empresas que recogen las basuras, y otros que no lo ponen. De forma que si tú quieres cruzar los datos para hacer comparativas por el nivel de población o por área o por el nivel de servicios y lo que se han gastado, eso ya, esa cosa tan simple ya no la puedes hacer de momento.
Pero ¿cuál es el régimen legal de esos datos? O sea, ¿esos datos es obligatorio que se tengan que publicar para que se puedan establecer esas correlaciones, o hay todavía, perdón, un campo discrecional donde se pueden o no se pueden publicar esos datos?
Estamos todavía en ese campo discrecional que tú dices, porque obligatoriamente van a ser necesarios que esos datos estén, pero todavía la ciudadanía o todavía la fuerza ciudadana no puede del todo obligar a las administraciones. Hay una ley de transparencia en España aprobada muy recientemente, de aquí a unos días. Por cierto, hoy estamos a 27 de noviembre, pues el 10 de diciembre se cumple el primer año de desde que se aprobó esa ley. A las administraciones nacionales les obliga a partir de ese año empezar a distribuir datos. A las autonómicas o locales tienen todavía ese campo discrecional que tú llamas, un tiempo más de moratoria, pero bueno, es igual, en algún momento esto ya será por ley, ya pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países de Europa, en algún momento eso va a estar. Y entonces lo que está ocurriendo ahora es que estamos en ese momento de transición entre que la ciudadanía sabe, muy poca ciudadanía, pero, o sea, una porción muy ínfima de la población de un lugar, pongamos Barcelona o España, sabe que tiene el derecho de que las administraciones les rindan cuentas y que tienen el derecho a pedir esos datos. No sé, yo no lo podría cifrar en un porcentaje, pero pongamos muy poca gente de la población española. Y por otro lado, las administraciones, primero, tienen que hacer un cambio de mentalidad, de trabajo interno. O sea, tienen que cambiar la mentalidad de que, oye, el ciudadano me puede exigir que yo le ponga esto aquí en un formato reutilizable, estos datos, y yo se los tengo que poner. Segundo, tienen que organizarse internamente, porque cada dato está repartido en diferentes departamentos y tiene que haber una reestructuración. Por tanto, estamos hablando de años, ¿eh?
Sí.
Tercero, hay algunos ayuntamientos que están utilizando un tipo de plataforma, que entramos dentro del maravilloso mundo de las plataformas que sirven los datos. Y otros ponen otro tipo de plataforma. Unos de código de software abierto, otros de software privativo, o sea, que pertenece a una empresa. Todo eso se presenta de maneras diversas. Y lo que los pocos ayuntamientos en España que ahora están sirviendo datos, ya, los propios técnicos te dicen, es que aquí cada uno va a la suya. Por tanto, si cada uno va a la suya, ¿cómo el ciudadano puede encontrar algo útil en todo esto? El debate en el tema de Open Data es que esto es un follón. De momento hay buenas intenciones, pero todo es un follón.
O sea, en lo que estás diciendo, me imagino entonces que mientras que hay un marco estatutario de lo que es la transparencia o de a qué campos de actividad cubre la transparencia, sin embargo, no se ha determinado de qué manera se va a ejercer esa transparencia, no tanto en lo que yo pueda solicitar, sino en la forma como me lo pueden dar. Eso no está resuelto todavía.
Los ciudadanos están diciendo que como mínimo la forma que te lo tienen que dar es en formatos reutilizables, de manera que si ellos ponen un documento, cualquier persona pueda coger ese documento, lo pueda trabajar, lo pueda representar, lo pueda visualizar. Y eso a veces se cumple y muchas otras veces no se cumple, porque eso significaría dotar de recursos a ese departamento de ese ayuntamiento, recursos económicos que a veces no tienen, recursos de personal, etcétera. Hay que, digamos que todos han puesto a construirse el chalet, pero cada uno está haciendo el chalet de una manera diferente.
¿Tú dirías que por eso ha crecido tanto en los últimos tiempos el número de expertos en Big Data y en Open Data?
Yo creo que está siendo un cúmulo de muchas cosas. Está siendo el cúmulo de que los grupos más activistas y enterados del tema, que han reivindicado una ley de transparencia, por fin la han conseguido, y eso ha hecho mucho ruido a nivel activista ciudadano para darse a conocer. Por otro lado, las grandes empresas de telecomunicaciones, compañías, imaginémonos compañías enormes, han descubierto que el Big Data, entendámoslo como dato masivo, es el petróleo del siglo XXI, que con eso pueden hacer dinero, y que Google, Amazon, ya está haciendo dinero con nuestros datos, que cada día trabajamos el Gmail, el Google Calendar, y todo eso es publicidad, etcétera, son analíticas de datos masivos. Ese es otro factor, y entonces, venga, vamos a crear más. Por otro lado, los gobiernos de muchos países están llevando este movimiento, Estados Unidos y un montón de gobiernos están también facilitando esta apertura de datos, y todo el mundo le ve un beneficio. Las Smart Cities, ¿qué son las Smart Cities? Sino ciudades donde se ponen sensores y se ponen aplicaciones que recogen datos de los movimientos de los ciudadanos para, teóricamente, hacer más sostenibles las ciudades.
Sí, eso dicen,
¿no? Ahorraremos la luz, ahorraremos que el camión de basura no pase, porque si no está vacío. La Internet de las cosas, ¿qué es la Internet de las cosas? Sino una recolección de datos en electrodomésticos de los hogares, para que todo funcione y también te ahorres y ponga la lavadora en las horas en que la energía cuesta menos.
Bueno, vamos a dejar las Smart Cities aquí paradas, porque le vamos a dedicar el siguiente podcast, que va a ser el año que viene.
Eso dices.
A este tema.
Eso dices.
Pero dentro de todo este panorama que describes, ¿dónde está el periodismo de datos?
El periodismo de datos está muy ligado al Open Data, porque es una de las profesiones más, como los periodistas, como los programadores, los diseñadores, los geógrafos, tantísimos, que de repente el periodista en especial descubre que no solamente puede trabajar con las palabras, sino con los datos. ¿Dónde están esos datos? En Internet. ¿En qué formato? En páginas web. La Wikipedia tiene un montón de datos, desde los resultados de las elecciones de cualquier país del mundo, hasta las banderas, hasta cualquier dato en formato numérico. en páginas web de bases de datos de organismos internacionales como la OMS, la ONU, todos estos informes de la Unión Europea que te dan un montón de datos. Y si no, van y dicen a las administraciones, ustedes no están obligados a poner datos públicos, pues yo quiero ahora los datos abiertos de Barcelona y en concreto quiero saber quién es el propietario de la empresa de servicios funerarios públicos, ¿no? Y quiero saber cuánto se invierte, cuánto se gasta, tal, porque estoy escribiendo sobre esto y quiero saber estos datos y quiero compararlo con otras ciudades, bla, bla, bla. Entonces ahí entra el periodismo de datos. A nivel en España se introduce o empieza a hablarse hace 3 años más o menos, en Europa y en Estados Unidos hace ya como 5 o 6 años de los ejemplos, y eso entra en juego con una serie de herramientas que empiezan a crearse hace 5 años y que van evolucionando de manera muy rápida para que cuando el periodista tiene esos datos, los analiza y ve una historia para contarla, lo pueda visualizar en un mapa que se mueve, en unas gráficas que al pasar el ratón te dan más información, en unos desplegables interactivos, en una página web.
Siempre. Lo que estás diciendo es que en este caso, aparte, digamos, de otro tipo de utilización, se pueden escribir historias. Totalmente. A partir de los datos.
Exacto.
Es decir, que el dato es lo previo.
Sí.
Y de ahí tienes que hacer una labor de interrelación y de inteligencia para extraer de
las
esos
historias.
Datos una historia.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda.
Esto es lo que se discute
esto
en las reuniones de periodismo de datos.
Exacto. Esto es lo que se enseña y los ejemplos que se traen es lo que muestran. El año pasado, con esta intención de, porque aquí en España se había oído hablar muy poco y con la intención de darlo a conocer, el año pasado se celebran en el 2013 las primeras jornadas de periodismo de datos y Open Data, simultáneamente en Barcelona, en Madrid y en una ciudad pequeña, San Sebastián era en concreto, 3 días con expertos internacionales que vienen de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, que vienen a explicar lo que ya han hecho con los datos. Y este año se han vuelto a celebrar en 2014, en el mes de abril. Cada vez tiene más interés y con la idea de que de un año a otro no se pierda el interés y que vaya creciendo, mensualmente organizo en el Centro de Cultura Contemporánea una sesión de 3 horas para seguir profundizando en herramientas. Entonces, un ejemplo.
No, yo te voy a decir que sustituyas cada año tiene más interés por... ¿Dónde está el interés?
El interés está en que crecen el número de periodistas que quieren probar a explicar historias periodísticas a partir del análisis de datos y en otros profesionales que ven la manera de converger en un proyecto, no solamente todos programadores, sino programadores con periodistas, con diseñadores, con filólogos, con geógrafos. Dicen, oye, ¿por qué esto no lo llevamos adelante juntos, no por separado?
¿Estos son historias que salen en los medios o son historias que salen en las webs o en otro tipo de publicaciones?
No necesariamente hay que esperar a que los medios se den cuenta de que esta es otra forma de explicar historias periodísticas, sino que, como no se dan cuenta actualmente, al menos en España, porque están ocupados en una crisis y en otras historias, se están publicando en páginas web, en páginas de fundaciones ciudadanas, en páginas de proyectos particulares, en empresas, en fundaciones ONGs, en administraciones que llaman a estos profesionales que saben trabajar y analizar los datos, etcétera. Va por ahí. En Europa y en Estados Unidos son historias que se ven especialmente en los medios de comunicación. New York Times, The Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, y en América Latina, en Chile, en La Nación, Argentina, en Costa Rica. Pero aquí no se ven tanto en los medios de comunicación, se ven muchísimo menos. Cada del año pasado o del 2012, que es cuando se empezó a proyectar estas ideas de jornadas, hasta hoy, te diría, ya se han hecho pequeñas cositas en los medios catalanes o en los medios en El País, ha salido alguna cosa, pero no hay un departamento como ocurre en otros medios de comunicación, que hay 2, 3 o 25 personas dedicadas a hacer análisis de los datos y a sacar historias periodísticas.
O sea, lo que estás hablando es que dentro de todo este debate está también la conformación de departamentos dentro de los medios de comunicación o dentro de otro tipo de entidades.
Sí, dedicada al análisis de datos.
Para elaborar historias y narrativas a partir
de... O presentar informes, o presentar conclusiones, o...
Mira, vamos a tener lamentablemente que dejarlo aquí porque está a punto de llenarse el restaurante y además porque tenemos hambre y por todo este tipo de situaciones así circunstanciales. Pero sí que me gustaría que nos quedáramos con esta parte final que has explicado para poder vincularla con lo que es todo el discurso que se está desarrollando en el mundo entero, además en Smart Cities, y lo que esto implica desde el punto de vista de Big Data, de Open Government y de todo el tipo de nuevos desarrollos y políticas que se están basando en esta nueva situación.
Me parece muy bien porque además hay un aspecto que es de qué manera se asegura la privacidad de los datos con todas estas ciudades inteligentes, con todas estas Internet de las cosas, con todas estas empresas. Porque los científicos te aseguran, y los tecnólogos y los que trabajan con datos, de que no hay forma de asegurar la privacidad.
No adelantemos acontecimiento porque ese es el tema. No vamos a hablar del Smart City sin hablar de esto.
Ah, trampa, tiene trampa el siguiente podcast.
Muy bien.
Bueno, pues feliz final de 2014. Luis Ángel, ha sido un placer verte por segunda vez en este año. Y espero que tengas una buena entrada en el 15 y que podamos grabar otro podcast.
Muy bien, espero que lo disfrutemos.
Hasta la próxima.